Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación. Un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas. A Nuestra Salud. Bienvenidos.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, frescas y lluviosas diría yo, vaya que llovió anoche, bastante bien, ¿verdad?
Riquísimas.
Muy rica, ¿verdad? Una vez más agradecemos, nos sintonicen en este programa A Nuestra Salud, en donde nos enfocamos a dar a conocer las causas de varias enfermedades que afectan a nuestra salud, con el objetivo de crear y aumentar conciencia sobre cómo podemos, sobre todo, prevenirlas. Y si estamos enfermos o conocemos de alguien, ¿a dónde debemos buscar la atención? En esta ocasión, bueno, les saludo con mucho gusto, Miguel Gámez, hoy en ausencia de nuestro compañero, que le mando sus saludos por compromisos ya adquiridos él. El doctor Carlos Palomera no estará el día de hoy con nosotros, pero hagamos de cuenta que está aquí. Saludamos también a quienes nos sintonizan en su radio, en la estación del 102.3 de FM, o vía por internet a través de udgtv.com, punto apartado plan. También los podemos invitar para que nos visiten en la página de Facebook de Radio Universidad Autlán, 102.3 de la FM. Y sobre todo, háganos llegar sus comentarios que para nosotros son muy importantes para enriquecer este programa. Ya sea los teléfonos 317-382-5031 y 382-6532. Hay otra página, en la página web de Facebook de esta misma divisora, o vía WhatsApp 317-1212-325. O si ustedes gustan, por vía Twitter, en @radioudgoutland. Hay muchos medios de comunicación. Para nosotros es muy importante esta comunicación con ustedes, sobre todo que este programa es para ustedes. Agradecemos asimismo a Silvestre Canil en la producción, Andrea Díaz en la asistencia de la producción, a Benito Villaseñor en Webmaster y a Fernando García en la operación técnica, sin cuyo su apoyo este programa no podría ser una realidad. Asimismo, en la subdirección regional de esta radio difusora que está encargada a cargo de la licenciada Elia Macías. Pues bien, el día de hoy hablaremos de algo que a lo mejor no quisiéramos tocarlo, pero que definitivamente nos puede afectar. Podemos decir que la salud mental es motivo de nuestra atención, y por una buena razón. Un cuerpo saludable puede prevenir ciertas enfermedades como afecciones cardíacas, diabetes, cualquier tipo que ustedes quieran creer, incluso puede ayudarnos a mantener la independencia a medida que envejecemos. Pero la salud mental es de igual importancia que la salud física, y no hay que descuidarla. Hay que recordar que muchas veces nosotros mencionamos mente sana y un cuerpo sano, lo que significa que no hay salud sin salud mental. El día de hoy trataremos un tema que con mucho gusto me dio saber. Hablaremos de la inclusión. Vivir sin estigmas es tarea de todos. ¡Wow! ¡Qué tema! ¡Qué tema! ¿Verdad? Podemos mencionar que ciertas actitudes a personas y grupos concretas tienen lugar a través del denominado proceso de la estigmatización, que básicamente supone un conjunto de pasos, vamos a decir, que van a llevarnos en un momento dado a distinguirlos, ¿verdad? Y que esto nos revela que nosotros, donde hablamos de la distinción, la etiqueta o incluso la identificación de una determinada diferencia o marca que afecta a un grupo de personas, en el cual es pudiéndoles asociar a las mismas etiquetas de características, yo no quisiera decirlo, pero lo hacemos desagradables en función de sus creencias culturales. Por lo tanto, su consideración como un grupo diferente y aparte de ellos frente a nosotros, ¿verdad? Por otro lado, las repercusiones emocionales en quienes se estigmatizan, le damos miedo, sensación de irritación, ansiedad, compasión incluso, o de quien en un momento dado está estigmatizado, con el miedo, con la ansiedad o con la vergüenza que le carga en un momento dado, dice, ay caray, ¿qué estoy haciendo? O ya no quiero salir en un momento dado. Y esto frecuentemente se sienten personas menos despreciadas. Pues bien, para no seguir yo hablando de esto, tenemos la persona indicada, una profesional en este tema. Nuevamente le damos las gracias a nuestra psicóloga Carmen Alejandra Ponce Vázquez, quien forma parte del equipo especializado en la atención integral de la salud mental, conocida como el SAME, en este municipio de Oakland. Muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a SISAME y a SALME, que corresponde como a todo el estado. Nos da mucho gusto que sea Radio Universidad quien nos abra este espacio para hablar de este tema importante.
Muy, muy importantes todos los temas que hemos estado tratando últimamente, ¿verdad?
Sí, sí.
Que a veces hasta nos cuesta trabajo la aceptación, ¿verdad? Bueno, pues nuestro tema del hoy es, podríamos decir, ¿qué es el estigma y cuál es qué de los trastornos mentales, cómo se representa esto?
Cuando hace rato hacía usted muy puntual el hablar de los señalamientos o estas marcas que se imponen ante ciertas personas que yo considero que tienen una característica propia, eso es estigmatizar. Y sé que esta campaña que se suele hacer en el mes de julio tiene un nombre que para la población suele ser extraño, pero cuando le vamos agarrando la parte de significado, de decir, bueno, estigma es todas las marcas que ponemos, todas las etiquetas que ponemos en cuanto a la salud mental, va teniendo sentido. ¿Cuántas veces vemos, de hecho, al niño pequeño referirse al familiar que tiene alguna condición en salud mental? ¿Cuántas veces vemos referirse con faltas de respeto o con alguna etiqueta? Decir, voy a decir de manera muy probablemente grosera, pero, mi tío, ¿cuál tío? Pues mi tío, el que está loquito. Uh-huh. Y toda la familia comprende a quién se está refiriendo.
Ya lo están relacionando.
Eso es estigmatizar. Creo que con un ejemplo que podemos vivirlo en nuestro día a día, y digo, pongo un ejemplo del niño pequeño y vamos creciendo, y cuántas veces llevábamos el estigma a nuestra vida adulta. Hablando como de entornos como planteles escolares, hablando de entornos como el ámbito laboral, ¿cuántas veces tenemos compañeros que tienen alguna condición que en lugar de esta marca se requiere de nuestro apoyo? Precisamente eso buscamos, que se vayan deshaciendo mitos en cuanto a la salud mental y que existe todavía posibilidades de la inclusión social de las personas que tienen una enfermedad mental. Pueden trabajar, pueden convivir, no tenemos por qué aislarlos, dejarlos de lado.
Hace un momento yo mencionaba también como que se avergüenzan, ¿verdad? Estos
Así
tipos
es.
De personas. ¿Podemos hablar de que en un momento dado pudiéramos clasificar este tipo? ¿O diferenciarlos de otro?
En cuanto a la clasificación de las enfermedades mentales, les digo que existen muchas clasificaciones por gravedad, por es permanente o es temporal. Existe la clasificación que usamos más en lo profesional, como yo les digo que son como cajitas. Entonces, si pusiéramos a buscar dentro de mi diagnóstico, si está en la cajita de los del estado de ánimo, entonces puedo ver que si en esa cajita está que la depresión, que todo lo que tenga que ver con lo que mi estado de ánimo expresa. La cajita de la ansiedad, la cajita de las personas que tienen algún trastorno que tiene que ver con psicosis o con salir de la realidad. Entonces, sí existe esta clasificación. Sin embargo, vemos que si yo estoy diagnosticada con una depresión, puedo estar trabajando, puedo hacer mi vida lo mayormente normal, por llamarlo de alguna manera, coloquial. Si yo tengo ansiedad, puedo ser muy funcional. Entonces, sí existe esta o muchas clasificaciones, que la que más usamos los profesionales en salud mental es esta, que va a tener en torno a la asociación psiquiátrica. Cuando a una persona le dan su diagnóstico, sea la clasificación que sea, también podemos observar que hay una de dos, o hay una vergüenza, hasta yo misma mejor así sabe, porque este fenómeno tiene un nombre, y el avergonzarme de mí y de mi condición también tiene un nombre y se llama autoestigma. Entonces, y que también se puede dar mucho. La campaña va en estos dos sentidos, o sea, no nada más es lo que la sociedad me impone, es o yo no busco atención, no quiero que la gente sepa cómo me siento, no quiero que sepan que estoy yendo a CISAME.
Entonces quiere decir que hay en un momento dado algunas características que podríamos encontrar de este tipo de pacientes, pero lo más importante, ¿cómo está su autoestima? Entonces podemos hablar de que existieran algunos niveles o grados, vamos a decir, para clasificarlos.
Para clasificar la...
O para tratar a estos pacientes, de ayudarlos en un momento dado.
Ajá, en CISAME lo que se pretende o lo que se hace es brindar atención integral. Entonces, ¿qué hacemos? Que por lo integral se entiende que va psicología, va psiquiatría, va grupos, se incluye a la familia, y esta es una parte bien padre, que trabajo social en CISAME tiene una parte muy bonita de trabajar con el entorno. Entonces, no nada más va el paciente, sino va el entorno del paciente a conocer cuál es el diagnóstico específico de mi familiar. Bueno, el diagnóstico, por hablar de algo, es de ¿sabes qué? Que tiene una depresión. Y para la depresión necesitamos que se le apoye de esta manera, esto sí es depresión, esto no es depresión. ¿Cuáles son los cuidados en casa? Así como hablábamos al principio de que la salud física es importante y hay que tener cuidados en casa, también en la depresión, también en la ansiedad. Y entonces se les ayuda de manera integral. La mayor parte de pacientes tienen como esta parte de apoyo familiar. Hace un año que iniciamos con lo de la pandemia, pues estos grupos de familiares están suspendidos. Sin embargo, Trabajo Social hace el esfuerzo de incluir a los familiares, y pues tiene más chamba, porque yo ahora ya no nada más es en grupo, es pasarlos poco a poco para no acumular como mucha gente, para hablarles qué está viviendo tu familiar, cómo nos puedes ayudar.
¿Qué tan frecuente, vamos a decir, es este problema aquí en nuestra región?
Los problemas con mayor frecuencia en consulta, porque no podemos como hablar de lo que no va a consulta. Para nosotros las estadísticas son en lo que tenemos registrado. Entonces, la mayor parte de consultas que tenemos registradas es en trastornos del estado de ánimo, que es estos que les comentaba, que tiene que ver con todos los primos de la depresión. Entonces, es como uno de los principales, y ansiedad. Esos en adultos, y en los pequeños podemos considerar que los que tienen que ver con trastornos de la actividad y la atención, que lo que conocemos comúnmente como hiperactividad. Entonces, esos son los más frecuentes, y si vemos, cuando hablamos de salud mental, pensamos como en personas que salen de control, que están como muy fuera de la realidad, y pues no, el mayor número de consultas pues no representa en sí estos casos. Sí tenemos muchos pacientes con algún diagnóstico que tengan que ver con eso y que qué bueno que se les está ayudando, ¿no?
Nos está diciendo entonces que tenemos grupos sectarios muy específicos, vamos a decir, a distancia, niños y adultos. ¿Lo que quiere decir que los jóvenes no padecen tanto esto?
Ah, sí, pero, por ejemplo, con los jóvenes es como muy difícil establecer cuál es mayormente...
Lo que acepten.
Esa es otra. La asistencia a consulta es difícil de por sí. Pero también es difícil como la parte de ver cuál es mayormente su motivo de atención. ¿Por qué? Porque puede ser tan variado. Puede ser tanto de una depresión, una ansiedad, puede ser mucho, sucede como la parte de ideación suicida y acuden a consulta.
Ya está
y,
grave.
Ajá. Entonces, pueden ser muchas cosas. En la campaña pretende esta parte de la salud mental es todo esto, es lo que pensamos, es lo que sentimos, es lo que, cómo nos comportamos. Entonces, en cuanto a nuestra manera de procesar la información, nuestra manera de comportarnos y de socializar, también uh-huh. Eso es salud mental. Y salud mental también es cómo nos sentimos. Y cada una de las personas que el día de hoy nos escucha tendría como que hacer este análisis de, a ver, ¿qué tan saludable estoy? ¿Qué tanto he puesto atención en mis emociones? Todas las emociones son permitidas, ya lo hemos dicho otras veces. Sin embargo, ¿sabes qué? Que mayormente me la paso enojada y toda la vida he dicho que así soy. Ajá, pero eso hace como... Eso en tus emociones y tus comportamientos, ¿cómo hace que te lleves con los demás? Y normalizar el hecho de decir, necesito ayuda.
¿Cómo reconocer entonces que necesitamos esa ayuda? ¿Cómo saber que si ya estoy metido en este problema, acepto y reconozco? ¿Cómo lo voy a reconocer en mi vida diaria, vamos a decir, para pedir la ayuda?
Ajá, este es como bien importante porque cuando yo le regreso como el qué tan funcional eres en tu entorno, pues mi marido y mis personas cercanas ya saben que así soy. Y bueno, ¿qué ambiente generas cuando estás presente? Y ya se quedan como pensando es el nivel de funcionalidad, y aunque los demás sepan que así soy, creo que es importante saber, estoy siendo una persona que contribuye a mis entornos, es decir, con mi familia contribuyo de alguna manera, coopera incluso el hecho, no nada más económico la parte de cooperar, sino coopera mi presencia en mi familia, en mi trabajo, con mis amigos, cómo es mi forma de convivencia.
De relacionarme en un momento.
Y a eso me refiero con funcionalidad. También hay quien contesta, les hago la misma pregunta, y pues, ¿qué tan funcional eres? Y hay quien contesta, pues, así estoy bien.
Pero estoy aislado.
Ajá, no tengo amigos, pero así me gusta. Ajá. Creo que hay que reconocer que somos seres sociales y hasta para ir a la tienda necesitamos tener eso de funcionalidad, de ir a preguntar cuántas veces las personas, por ansiedad o por algún otro diagnóstico que no han tenido, no puedo ir a preguntar a la tienda nada y no puedo, no me animo a solicitarle a mis familiares algo que estoy requiriendo desde hace mucho. Uh-huh. Hay información, hay síntomas que he ocultado mucho tiempo por esta parte que comentábamos hace rato de yo misma soy quien me estigmatizo y yo misma soy quien digo, pues ¿cómo voy a ir al psicólogo, no?
Habría en un momento dado algo como decir de aceptación, ¿verdad?
Ajá.
Primero aceptarme que realmente necesito algo que no es, que yo tengo un comportamiento no normal, vamos a decir, y entonces poder asistir. Pudiéramos hablar que desde la etapa muy temprana de edad, si no se trata, se agudiza en la adulta.
Así es. Sí, y todas la mayor parte de las cuestiones emocionales podríamos decir que pueden agudizarse. Entonces, por muy temprano que haya aparecido mi mal manejo de emociones, voy a convertirme en un adulto no tan funcional. que no sabe manejar sus emociones y entonces mis relaciones con los demás se van a ver afectadas y en esa parte, si no le llamamos como agudizar, yo digo que es el mejor nombre que puede tener. Si no atendemos como a un pequeño que tiene lo que conocemos comúnmente como hiperactividad, ¿cómo va a ser el adulto que no puede prestar atención mucho rato a focalizar su atención en alguna actividad? Y la mamá todo el tiempo dijo que así estaba bien. ¿Por qué habría de ir al psicólogo? Vamos normalizando esta parte de la salud es todo. Todo lo que tiene que ver con mental, emocional, lo social, y también pues lo físico. Sin embargo, le prestamos más atención a que no me duela nada.
Ese clásico, a veces los papás, vamos a decir, dicen, no, pero es el niño que puro 100, es el niño que se dedica a trabajar. Pero sí, pero ¿cómo está socializando?
Ajá.
¿Y dónde se perdió eso?
Y esta parte de puro 100, yo siempre les hago, qué bueno que hace el apunte, que yo siempre les hago el comentario a los papás, les digo, si esos 100 te cuestan mucha ansiedad, pues no tendría caso. Yo prefiero chicos con 80, pero que yo los vea felices socializando. Y ¿sabe qué? Que este personaje de mi clase es muy platicón y hasta los maestros le señalan y le bajé puntos por calificación. Yo recuerdo que yo era de esas platiconas. Entonces, prefiero que estén socializando, ¿no? Que ese es un chico más sano. La parte del desempeño o no va a ser tan relativo. O sea, la parte de un 100 o en el área laboral, la parte de un ascenso, ¿va a ser tan relativo?
Sí, tal vez en un momento dado, ya cuando se lograron realizarse, vamos a decir, como un gran profesional, resulta que está aislado.
Así es. Y algo que hay que reconocer como para quitar como esta barrera es, bueno, ya hablábamos de que la salud mental es importante y que el desempeño es importante. Ya que reconozco que en mi salud emocional algo hay, me siento ansiosa la mayor parte del tiempo y quiero ir a atención, las personas no dejan, o sea, tienen todos los derechos humanos que tiene cualquier otra persona, tienen derecho a ser llamados por su nombre. El ejemplo que ponía hace rato, que es hasta en la familia les llaman el tío loquito, por decirlo de una manera grosera, tienen derecho a un nombre, tienen, se pueden casar, pueden trabajar, pueden hacer, tienen todos los derechos. ¿Cuántas veces vemos las personas hablando por otra, por mi familiar? Acudimos a consulta y como es la persona que no está bien, decimos,
no hablo.
¿Sabes qué? Es que mira, te digo y lo tengo al lado y estoy apuntando y estoy diciendo por alguien más, ahí estaríamos como la parte de violentar sus derechos y dónde está la inclusión, ¿no?
Sí. Aparte de la familia, ¿qué pasa con la sociedad?
Lo observamos mucho, la parte de marcar, incluso sin decir nombres y sin hacer señalamientos. Todos sabemos, por ejemplo, aquí en Autlán hay algunas personas y luego se nos vienen a la mente cuando hablamos de personas con alguna enfermedad mental y se nos vienen a la mente nombres y etiquetas de personas que sabemos que tienen una enfermedad mental, ¿no? Personajes a lo mejor de nuestra población. Sin embargo, hace rato comentábamos, pues salud mental es desde una depresión, desde algo simple. En el entorno social se le discapacita o se le hace como esta parte de marcar. Tenemos que reconocer como sociedad, y esta es un aporte importante, es reconocer como sociedad en qué podemos ayudar. Creo que al contrario de estar señalando en qué puedo ayudar a esas personas que se me vinieron a la mente cuando dije enfermedad mental y les dije, luego se nos ocurren algunos nombres, ¿cómo les puedes ayudar a esas personas?
Muchas veces los excluyen, ¿verdad?, de alguna actividad, trabajo, participación en la sociedad, ¿verdad? Entonces, parece que mentira, pero la sociedad tiene mucho que ver, vamos así, o yo diría en un momento dado, favorecería en un momento a que saliera de ese problema.
Sí, en algo como bien simple, ¿cuántas veces las personas no tienen un diagnóstico oportuno, no se acercan por esta parte del estigma? Entonces, desde bien simple, podemos favorecer haciéndole saber a las personas que está bien cuidar su salud emocional. También podemos favorecer desde que los pequeños vayan aprendiendo a manejar sus emociones, a hablar de lo que siento y que también es bueno que me digan que no estoy feliz. ¿Sabes qué? Que estoy enojado. Okay, ¿qué te haría sentir mejor? Uh-huh. Y entonces, desde ahí podemos ir contribuyendo como sociedad. Voy a mencionar la contraparte. ¿Cuántas veces a los pequeñitos le hacemos saber que no está bien que se enoje? Y vemos a un niño que no pudo manejar sus emociones y el mal llamado berrinche, y todos ponemos atención en la calle. Entonces, desde ahí empieza la salud emocional. Okay, a veces el niño es de berrinche y, pues, si su mamá lo está controlando, no tendríamos por qué detenernos todos los demás a ver, ¿no? Desde algo bien simple como eso hasta a las personas que ya conocen números de teléfonos de ayuda, que ya saben dónde está CISAME, incluso en nuestro municipio hay mucha atención, el Instituto de la Mujer, en el DIF, en el Teopatlanextli. Si ya sé dónde están las instituciones que pueden ayudar, ¿por qué no acercar a esas personas en las que yo me enfoqué cuando Ale dijo, reconoces la enfermedad mental aquí en Autlán? Como sociedad podemos contribuir desde algo bien chiquitito como respetar las emociones de todos, uh-huh, hasta acercar a la atención.
Para ir a la atención en un momento dado, ¿pueden ir libremente o tendrían que ser derivados, vamos así, por una institución, en este caso al CISAME?
Al CISAME son derivados del centro de salud. De su centro de salud más cercano, van a una consulta médica. El médico es quien hace la hoja de referencia. Entonces, un primer paso es que les revisen su salud física, uh-huh, y después pasar a la atención en salud emocional y salud mental. Entonces, para CISAME ese es el paso de ser una cuestión derivada de una que requiere, pues, sabemos que en CISAME hay una agenda y tendrían que esperar. Sin embargo,
para una emergencia.
Ajá, esa parte es. Sin embargo, para emergencias, es decir, que la persona esté fuera de control, que la persona esté en crisis, que esté pensando en quitarse la vida, pueden acudir a CISAME directamente. Sin embargo, sabemos que las crisis no tienen hora. Entonces, CISAME no está a las 24 horas. Pero Salme, en el estado de Jalisco, también tiene una atención telefónica para crisis. Entonces, no nada más es el servicio de los ISAMES que están en el estado, es también la atención telefónica que brindan estas personas que son especialistas en la materia, en las que tanto o el familiar de la persona en crisis o la misma persona en crisis puede llamar. El teléfono es 800-227-4747 y en ese número podemos hablar cuando nos sintamos en crisis, a todas horas, todos los días del año.
Entonces, siempre habrá quien dé una orientación.
Siempre.
A cualquier hora para que no se sientan desprotegidos, vamos a decir. Ajá. ¿Qué hago en este momento?
Y entonces cuando me hacen el comentario de, en Salme tengo que esperar y mi crisis, pues no espero. Ah, pues es que mira, si hay servicio en nuestro estado, es como, pues por una parte beneficiado con esta parte de la atención a todas horas.
¿Qué consejos nos daría para atender, vamos a decir, a estos pacientes en un momento dado que les tienen una crisis y que todavía no podemos tener el acceso? Sobre todo en el hogar, ajá, que es más frecuente.
Cuando hay pacientes en crisis, hay que escuchar con disposición. No con disposición de regañar, que creo que mucho lo hacemos los familiares.
Lo reclamo a veces también.
Y a veces así como de ya cálmate y empezamos a regañar. Yo creo que los pacientes en crisis necesitan escucha. Si no soy la persona indicada, hay que hablar al 800-227-4747. Sí, reconozco que no tengo la paciencia, pero hay que escucharlos. Necesitan manifestar lo que sienten.
O tal vez con la persona que te siente más en confianza.
Ajá, también, ¿verdad?, decirle con quién quieres hablar.
Bueno, sí. Uh-huh. Bueno, pues como ve, en nuestros audiencias, nuestro tiempo, nuestro enemigo, como decía mi amigo Carlos Palomera, es muy importante reconocer, y lo más importante es saber que podemos atenderlos, ¿verdad?, en un momento dado. Entonces, es muy importante. Pues muchísimas gracias,
licenciada. Gracias, gracias.
Es un placer tenerla nuevamente aquí y esperemos que no sean la última
Nos
vez.
Vemos pronto.
Nos vemos pronto. Recuerden, conocer qué hacer para prevenir las enfermedades es por el bien de nuestra salud. Cuídense mucho, pero quiéranse más, por favor.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.